Hola amigos, pues en este episodio quiero hablar de por qué decimos que Dios es bueno. Y es un temazo porque obviamente siempre va a haber unas personas que cuestionen a Dios, ¿no? Que se sientan que a lo mejor son más rectos que Dios o una persona que ni siquiera es creyente y dice, bueno, pues si Dios fuera bueno, si Dios existiera, pues no habría violencia o si Dios existiera, no habría guerras o no habría niños que están sufriendo ciertas enfermedades. O sea, como que este tipo de persona se siente en la gran inteligencia y en la gran posición o en la gran rectitud para, como jueces, ¿no? Para sentar a Dios ante un estrado y juzgarlo, ¿no? Y decir, mi inteligencia es mucho mayor que la de Dios o sea, si Dios existe o si Dios es real, yo me siento en la facultad de juzgarlo, ¿no? Y creo que pues ese es uno de los primeros problemas que podrías enfrentar al tratar de platicar de por qué Dios es bueno, ¿no? Pero supongamos que lo superas, que superas ese tema del ego donde tú te sientes más recto que Dios, pues todavía te enfrentarías a otros dos problemas que yo creo que existen. Uno es que las personas tenemos algo que se llama sesgo cognitivo. Esto quiere decir que nosotros no comprendemos a cabalidad todas las cosas para crear juicios. Entonces, siempre nuestras apreciaciones de la realidad están sujetas al error. Entonces, tenemos que calibrar las cosas, nuestros instrumentos, o tenemos que tener precaución que las cosas que aseveramos son en realidad opiniones de la realidad, porque siempre están sujetas a refutación. Entonces, si nosotros no tenemos o sea, este otro aspecto de humildad, pues siempre estamos sujetos a que nuestras interpretaciones, incluso de lo que percibimos, estén equivocadas, ¿no? Entonces, ese sesgo cognitivo, en el caso de Dios, si pensamos en alguien que es súper complejo, que es como lo más supremo que hay, el ser que no está afectado por las cosas creadas, o sea, el tiempo no le afecta, por ejemplo, o el espacio, o la materia, las cosas que están creadas no le afectan a Dios, sino que Él las creó, Él está por encima de ellas, o más allá de ellas, o incluso. Entonces, habría que reconocer que la manera en la que nosotros pensamos no siempre va a alcanzar a ver, por ejemplo, si estuvieras jugando ajedrez, y Dios está viendo realmente todo el tablero con todas las jugadas al mismo tiempo y en todas está interactuando. A lo mejor tú nada más por ver una jugada piensas que es una mala jugada, ¿no? Y eso pues afecta la manera en la que luego tú puedes hacer un juicio acerca de la bondad de Dios. Entonces, eso es el segundo, ¿no? El segundo problema que uno enfrenta al tratar de pensar en Dios, en su bondad. Y el tercero yo creo que es pues que probablemente tengamos problemas a la hora de definir qué es en realidad bueno, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una idea que se nos fue injertada en la cultura, y no solo la cultura mexicana, sino la cultura del ser humano, porque en las historias, desde muy antiguas, a veces se interpreta que el que es bueno, pues es este personaje que es manipulable, que es ingenuo, que es tonto, que pues es hasta enfermizo, ¿no? Por la manera en la que es engañado, ¿no? Por los que supuestamente son más astutos o que se sienten que son más inteligentes. Y entonces decimos, yo no quiero ser esa persona que es buena, ya no quiero ser bueno porque bueno yo lo equiparo con alguien que es pisoteado, ¿no? O alguien que es esclavo de sus pasiones o que es como este amante, les digo, enfermizo, ¿no? Que no es capaz de exigir nada a cambio en una relación. Entonces decimos, es el bueno de la historia. Y por eso digo que es como, tenemos ciertos obstáculos, pues, de otra definición retorcida o corrupta que podríamos tener de alguien bueno, pues es esta de el abuelito que es senil, ¿no? Que tiene nietos traviesos que le hacen groserías al abuelo. O que el abuelo, siendo este señor que nada más quiere pasar un buen rato, nada más le quiere dar golosinas a los niños para que todos se diviertan y todos se rían, pero no es capaz de poner límites, no es capaz de educar o de formar el carácter del niño. Y entonces ahí es donde esta persona puede llegar a decir, es que Dios no es bueno porque no es conforme a mi rectitud, Dios no es bueno conforme a mis definiciones de bondad. Entonces, pero, y justo ese es el propósito de estas, de este trabajo, que es darte herramientas para que puedas tener algunos pensamientos acerca de Dios de la forma más racional. Entonces, yo al estudiar por qué los creyentes decimos que Dios es bueno, pues me encontré con que probablemente la definición de bueno la tenemos que calibrar y mejorar, ¿no? O sea, nosotros ya usamos el tema bueno, por ejemplo, cuando un fruto es bueno, lo probamos y es agradable a nuestro paladar, es agradable al olor y además nos hace bien a la digestión y a nuestra salud, entonces decimos que es un fruto bueno, ¿no? Entonces, si Dios fuera un fruto, pues sería el fruto más delicioso que existe, con el olor más agradable y además el que mejor pudiera hacernos a nuestra vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la bondad de Dios, estamos pensando en términos de aquello que es conveniente para nuestras vidas. Estamos pensando en algo que es favorable, algo que nos va a dar. A veces, por ejemplo, probamos una medicina que es buena para nuestra salud, para aliviarnos de la enfermedad, pero no necesariamente es la más deliciosa, ¿no? O sea, no todas las cosas tienen que ser dulces para que sean buenas, por ejemplo, ¿no? Pero el elemento que distingue a Dios de estas, digamos, primera aproximación de lo que significa bueno, y es que Dios es santo, y santo en el grado más alto, o sea, santísimo, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en la bondad de Dios, es que esta deriva de que Él es puro, Él es el ser más perfecto, es el que más, como decíamos en el otro capítulo, el altísimo en la jerarquía, pero además Él está en una gloria incorruptible, en una belleza inaccesible para nuestros ojos. Nuestros ojos, si pudiéramos estar frente a Él, probablemente no pudiéramos, o sea, no nuestros sentidos no pudieran captar toda esa pureza, esa magnificencia. Entonces, en Él, pues, no va a haber ningún error, no va a haber ninguna mancha, no va a haber ningún tipo de defecto. O sea, a eso me refiero con esa santidad tan increíble, tan fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de este mundo material que está sujeto a la entropía, a la degradación, que todo el tiempo todos los sistemas están resquebrajando, que todas las frutas se pudren. Él está en esa situación de pureza máxima, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, es porque nos referimos a que Él no cambia, a que Él, con el paso del tiempo, pues el tiempo no le afecta, entonces tampoco esperemos que se vaya haciendo menos y tampoco podemos esperar que se vaya haciendo más porque Él ya es perfecto. Él no hay nada que lo pueda perfeccionar a Dios, ¿no? Entonces, además, Él pues no es escaso, Él ya es abundante, Él es eterno, Él además, por darnos, por llenar nuestras copas, Él no se queda sin, Él no se queda vacío. Entonces, es otra cosa que lo hace a Él muy bueno, que no existe ninguna situación ni ninguna escasez que pudiera modificar su carácter para que hiciera alguna maldad. Él no tiene ninguna intención de dañarnos tampoco, ni se divierte en que nosotros tengamos tristezas. Ya lo vamos a ver en otro capítulo, pero lo que quiero expresar es que Él, sentado en su trono poderoso, Él es el ser más encantador, supremamente digno de gloria y de alabanza. Él además está lleno de bondad en sí mismo, ¿no? Y como lo conoce todo, pues no es un ingenuo que puedas engañar, ¿no? No es alguien al quien tú le puedas esconder tus intenciones porque Él las conoce perfectamente. Y el hecho de que nosotros seamos malvados o que tengamos oscuridad o que tengamos nuestra rebeldía no modifica su bondad, de la que estoy como tratando de explicar. Y en realidad todo lo bueno proviene de Él. Su amor es inagotable, su compasión es eterna. No hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para que Él nos deje de amar. Además, Él es clemente, Él es perdonador, Él es capaz de perdonar todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras groserías. Ese es el tipo de bondad de la que estoy hablando, que no tiene fin y que no tiene altura. Si tú miraras, no verías hasta dónde termina su bondad hacia nosotros. Su bondad la podemos ver todos los días, ¿no? Desde que nos despertamos y cada día, que es una oportunidad que nos da para que también nosotros podamos vivir y experimentar y tomar decisiones, ¿no? Pero además, lo que quisiera ver es, ahorita que lo estoy platicando, lo inaccesible que es Él, lo santo que es Él, pues lo podemos comparar con nosotros, ¿no? Siendo que Él es incorruptible, que Él, la muerte no le afecta, a nosotros sí nos afecta la muerte, ¿no? Y siendo que Él es puro totalmente, pues nosotros en realidad estamos pues afectados por nuestro egoísmo, ¿no? Que nos hace cometer acciones que son desagradables, ¿no? Algunos somos mentirosos, algunos podemos tener problemas de codicia, podemos tener problemas de lujuria, podemos tener problemas pues que nada más estamos buscando lo nuestro, que ese es el egoísmo. Y entonces, al contrastar eso que somos nosotros con su bondad, pues nos damos cuenta que sería imposible que ningún ser humano cumpliera con lo que se necesita para estar frente a Él en la santidad, ¿no? Entonces, ese es un problema para nosotros como seres humanos. O sea, Él es bueno porque Él crea el universo, nos crea a nosotros, nos permite interactuar, nos permite tomar decisiones, pero su belleza y su hermosura y su santidad, pues aunque quisiéramos nosotros de alguna manera acercarnos a veces con lujos o con cosas que podemos comprar con dinero, pues no, en realidad no se comparan en nada de lo que significa estar cerca de Él. Entonces, todos los seres humanos de alguna manera nos gustaría estar frente a Él y en su presencia y experimentar esa belleza y esa santidad, pero no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas. No hay nada, no existe el dinero que pueda comprar estar frente a Él, no existe ningún tipo de acto que pudieras hacer para estar dentro de Él. Y eso es lo que lo hace también, pues, maravilloso, porque el problema lo tenemos nosotros y por lo que he platicado Él no tiene ese problema, pero Él siente amor por nosotros y siente compasión por nosotros, y entonces es donde vemos que Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre y lo podemos experimentar y podemos mencionar su nombre diciendo Jesús, ¿no? O sea, en Jesús es donde vemos que toda su divinidad y todo su esplendor y toda su plenitud se hace hombre para cumplir con esa santidad que se necesita para acceder a Él. Y entonces Él se pone como nuestro mediador. O sea, Él mismo se hace hombre para mediar entre nosotros y la santidad de Dios, y que podamos acercarnos a Él, ¿no? Entonces, cuando Él cumple con lo que la ley exigía de santidad y luego es sacrificada su sangre inocente, pues Él mismo paga ese precio por nosotros. Paga el precio, nos limpia con su sangre nuestras faltas, nuestros pecados, y entonces tenemos acceso, gracias a que Él se levantó de entre los muertos, tenemos acceso a su santidad a través de su sangre con la que nos lava, ¿no? Entonces, lo que es maravilloso es que tampoco tenemos que esperar a morirnos para experimentar ya estar con Él, sino que Él decía: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré de mi Espíritu Santo. Entonces, nosotros ya podemos orar y decirle: ¿sabes qué, Padre? Te necesito, quiero estar contigo, quiero experimentar de tu bondad. Mi vida es difícil, ya no aguanto porque está este problema o está esta situación en la que no encuentro ninguna salida, pero sé que si tu Espíritu Santo habita en mí, si tu Espíritu Santo se entremezcla en mi espíritu, pues puedo experimentar que vienes conmigo y pues realmente nada me va a faltar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que Él es, otra de sus grandes bondades, ¿no? Además de que nos salva, además de que nos permite sobrepasar este problema de la muerte, todos los días de nuestra vida podemos sentir que Jesús vive dentro de nosotros si le pedimos Espíritu Santo. No es, y no puedes, no tienes que pagar nada, Él ya pagó ese precio, y simplemente tienes que pedírselo, ¿no? Aceptar que quieres formar parte de su reino, y pedírselo para que puedas experimentar pues lo bondadoso que es él, ¿no? A pesar de cualquier tipo de adversidad. Pues esto era lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por escucharme.